Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día, los tres buen días con que aún siempre nos saluda Florencia Pisicelli, quien hoy no está en el estudio, ni tampoco Gloria Greenstein, los saluda Alejo Farjoume en una nueva edición y emisión de Sintonía Lanín por Radio Nacional San Martín de los Andes. Un saludo y fuerte abrazo a las compañeras que hoy no pueden estar por distintos motivos, pero siempre a la atenta escucha del otro lado. Así que los saludamos y las saludamos a todos, esperando tener un lindo programa hoy, 13 de mayo del año 2023, desde los estudios centrales por Zoom, Marcelo Moros, quien nos está dando una mano desde la coordinación, desde la operación técnica, en esta experiencia en la cual estuvimos tecleando en la emisión del programa, pero a partir de la sapiencia, la sabiduría y la disposición de Marcelo y la posibilidad de emitir este programa, aquí estamos nuevamente en el aire. No les voy a dar la temperatura de San Martín de los Andes, de Buenos Aires, ni de Río Turbio, a quien le mandamos un fuerte y afectuoso abrazo a toda la escucha de la localidad de Río Turbio, por donde salimos también con este programa Sintonía Lanín. Sí les doy, no las vías de comunicación, pero sí donde nos pueden encontrar para después ver noticias del Parque Nacional, los parques nacionales y su gente, @PNLanin en Instagram y Parque Nacional Lanin en Facebook. Bueno, acá estamos y queremos empezar el programa con unas palabras. Feliz cumpleaños, Parque Nacional Lanin. Este quiere ser un festejo desde las y los que hacemos diariamente a esta área protegida, también desde las y los que lo habitan, desde las y los vecinos que lo disfrutan, desde las instituciones que se vinculan en la gestión territorial. Y finalmente compartimos este festejo con miles de ciudadanas y ciudadanos de la Argentina que nos visitan cada vez más en cantidad, en la diversidad de actividades, experiencias y expectativas. Por otro lado, no sé si hace 86 años era más sencillo gestionar un parque nacional, pero de lo que estoy segura es que con políticas de expulsión, imposición, conservación sin gente y una mirada monocultural, por convicción, hoy no se podrían ni deberían gestionar estos territorios. Con estas palabras, la intendenta del Parque Nacional Lanín compartió el acto que el 11 de mayo se llevó a cabo en el Parque Nacional, festejando los 86 años de la creación del Parque Nacional Lanín, y dentro de lo que es el sistema de parques nacionales, también cumplieron años los Parques Nacionales Los Glaciares y Perito Moreno de la provincia de Santa Cruz, y los parques nacionales Los Alerces y Lago Pueblo de Chubut, también 86 años, así que vaya nuestra felicitación, saludos a las compañeras y a todos los vecinos y vecinas de esos parques nacionales. Hermosas palabras de la intendenta en un acto que nos comentaron, yo no estuve presente, estuvo muy cargado de emociones, muchas voces valorando lo que es la gestión y la historia de las gestiones del Parque Nacional Lanín en los últimos años, sin dejar de remarcar que, como lo hacemos en cada uno de los programas, estamos en el año 2023, a 40 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina, y vale decir que es un eje que tenemos que tener siempre presente a la hora de gestionar desde las políticas públicas, para que el pasado no vuelva de su manera más oscura, y fortaleciendo las políticas públicas. Cambiando un poquito el territorio, comentarles que el día de ayer se hizo la presentación del libro Nuestros Parques, Antología de Cuentos Infantiles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro, y hubo mucha gente, muchas voces, muchos chicos y chicas dando vuelta por el stand de la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura, donde estaban jugando juegos de parques nacionales, mirando sus mapas, mirando sus cuentos, y la verdad que fue una jornada muy, muy, muy linda. Era la final de la Copa Parques Nacionales, y el pajarito Burgo no podía más de la emoción. Este año habían sido 38 equipos participando, porque Islote Lobos y Ancenusa al fin se habían incorporado a la lista de parques nacionales de Argentina. Así inicia esta hermosa antología de cuentos, que ayer tuvo su presentación, como les contaba, y con muchas voces que vamos a compartir ahora con algunos audios para que ustedes puedan también revivir junto a nosotros acá desde Radio Nacional San Martín de los Andes, Sintonía Lanín, lo que fue la actividad, hermosa actividad, que se desarrolló ayer.
Mi nombre es Paula Elena Fernández, yo soy la autora de Hay Arte en Todas Partes y participé en esta convocatoria porque me pareció interesante no solamente el hecho de llamar a autores argentinos para participar de la movida, sino también por la temática. Yo soy fana de todo lo que sea, bueno, más allá de los parques, lo que sea la naturaleza, lo que es recorrer Argentina, me encanta recorrer Argentina. Siempre que tomo vacaciones es para acá, para recorrer por acá, las rutas argentinas, así que fascinada con eso. Y me parece que encontré una buena idea en un momento justo, así que me encantó escribir el cuento y estoy muy muy feliz de estar acá, de haber participado y de estar acá hoy.
Hola, mi nombre es Giselle Mangini, vengo de Tucumán, de las Yungas Tucumanas. Escribí el cuento que se llama El único viaje de una planta, que en donde intenté contar de qué o en qué consiste la vida de una planta, básicamente, que solo se puede mover una única vez en su vida. Y muchas veces de manera aleatoria deciden dónde caer y qué es lo que pasa cuando llega a destino de ese viaje. Me encantó escribir el cuento. Siempre amé los parques nacionales y me encantó la propuesta.
La emoción que tenía la autora con respecto a esta convocatoria era muy, muy lindo, muy vivido. Y quiero resaltar una cosa que se dio ayer en la presentación. Vamos a escuchar dos audios más ahora enseguida. Pero estuvo presente también Sebastián Skoldik, que es el coordinador de publicaciones y de la editorial de la Biblioteca Nacional, con quien Parques Nacionales, la editorial de Parques Nacionales, coeditó este trabajo. Y dejó un concepto que vale la pena resaltar y poner sobre la mesa, que la articulación de las políticas públicas entre distintas instituciones pone sobre la mesa un producto logrado a través no solo de la imprescindible del imprescindible trabajo de las autoras y los autores, de los que son los diseñadores, que son trabajadoras y trabajadores de parques nacionales, sino que también atrás hay un trabajo que a veces es invisible, que tiene que ver con administrativos, técnicos, quienes hacen posible que todo esto pueda ser producido. Acá hay un producto que es un hermoso libro, ¿sí?, que recoge la memoria de los territorios, así como la Biblioteca Nacional recoge la memoria de los autores y autoras que conforman el acervo cultural, ¿sí?, de todo un país. Parques Nacionales conserva, ¿sí?, y trae a la actualidad la memoria de sus territorios y sus parques nacionales a través de una expresión artística como son este libro de cuentos. Nos cuentan un poco más dos personas que fueron autores necesarios de toda esta movida.
Bueno, estuvimos presentando el libro de la antología de cuentos infantiles Nuestros Parques Nacionales en la mágica Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es un volumen donde hay 14 narraciones de autores y autoras que fueron convocados a través de un concurso que impulsó Parques Nacionales y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Ese concurso dio 14 ganadores y ganadoras y los cuentos están en el libro que presentamos. El trabajo articulado con la Biblioteca Nacional se dio a partir de un jurado, recibimos más de 400 obras. Después de esa selección quedaron seleccionados quienes iban a ganar este concurso que llevamos a cabo. Estábamos muy contentos, muy contentas. En la presentación del libro participaron 7 de esos autores y autoras, gente de la Biblioteca Nacional y gente de Parques Nacionales, porque esto fue un trabajo en equipo, coordinado entre distintas áreas de parques, que creemos que hay que concretar las cosas que soñamos, y este librito es una de ellas.
Gloria, mucha gente pasó por acá por la Feria del Libro y vio mucha emoción. Las autoras y autores de los libros muy emocionados vinieron de todo el país, y qué bueno que hayan compartido esto. Juegos, actividades, presentación del libro, un stand de la Biblioteca Nacional, del Ministerio de Cultura, donde Parques hizo pie con una actividad hermosa.
Sí, la verdad que, bueno, es el estado presente, y de una de las maneras más lindas, que es acercar el arte, la cultura a la conservación. En eso estamos, en eso vamos a seguir. Y sí, la verdad que fue hermoso encontrarnos con las autoras, los autores, y que se conocieran también entre ellos, y también conocer a algunos de los ilustradores que estuvieron participando acá, y reconocer su letra en un libro impreso, que no deja de maravillarnos y emocionarnos.
El arte, la cultura, los parques nacionales en sintonía Lanín, desde la Feria del Libro de Buenos Aires para Nacional San Martín de los Andes.
Estamos muy contentos de las autoridades de Parques Nacionales de llevar esta propuesta adelante. La verdad que para nosotros, desde que iniciamos la gestión, el arte y la naturaleza eran una idea que nosotros queríamos hacer confluir. Históricamente, desde la conservación o los conservadores, la conservación, estas esferas siempre estuvieron separadas, como miradas antónimas, y nosotros entendíamos que era muy potenciador poder hacerlas confluir en los parques nacionales. Desde históricamente, en los diferentes parques había iniciativas vinculadas a la educación ambiental, al arte, a disciplinas artísticas, pero eran realmente experiencias más voluntarias de trabajadores y trabajadoras comprometidos con el tema, más que una decisión centralizada desde las autoridades de apoyar este tipo de iniciativas que puedan vincular el arte y la cultura y la naturaleza. Por eso, desde que asumimos en plena pandemia, en el año 2020, una de las primeras acciones que iniciamos, también por instrucción precisa del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, fue justamente articular diferentes programas y acciones con el Ministerio de Cultura, entre ellas residencias artísticas, senderos donde se puedan instalar esculturas y que los paseos naturales también sean interpretados por el arte o la identidad cultural local. El libro, este libro realmente que fue un esfuerzo enorme de equipos de trabajo que son brillantes y que tienen una experiencia muy grande en parques nacionales, como el equipo de ilustración y, bueno, la participación de la Biblioteca Nacional, que justamente le dio expertise, jerarquía, con un jurado que permitió convocar a diferentes escritoras y escritoras a participar de esta antología de cuentos infantiles. La vemos como una herramienta muy importante para la educación ambiental y todo el programa que se realizan de educación ambiental con las escuelas. Así que decirles que para nosotros es una iniciativa que está dentro de un marco mucho más general de vincular realmente la cultura con la naturaleza, y que esperemos que sigamos profundizando y jerarquizando este tipo de acciones.
Natalia, ¿se le ve a la editorial de la Administración de Parques Nacionales un dinamismo que no tuvo en los 4 años de la gestión anterior, donde estuvo casi puesto entre paréntesis y con casi nula producción? ¿Qué es eje de la gestión la editorial de Parques Nacionales?
Es eje de la gestión, pero como comentaba, ¿no? Es eje de la gestión poder vincular estas esferas, ¿no? El arte, las diferentes disciplinas artísticas, que durante la gestión anterior justamente eran voluntad de diferentes trabajadores que seguían llevando la tarea a cabo, pero sin apoyo, sin recursos, sin difusión. Y para nosotros la editorial es un eje central, ¿no? Un eje central, como estas iniciativas que hacemos con otros organismos, siempre en la medida que podamos abonar con presupuesto destinado a esta materia, porque entendemos que los parques que no se conocen, conocen, lo que no se conoce no se cuida. Entonces entendemos que tenemos que hacer una tarea muy grande para difundir las 52 áreas protegidas que hay en el país y que seguimos creando, ¿no? Es una gestión que se dedicó a sumar áreas de conservación. Sabemos la importancia de ampliar el sistema de conservación en nuestro país, lo sabemos patentemente con los últimos 3 años que tuvimos de sequía, que afectó tanto la producción, afectó tanto la economía y también la vida. Así que cerrar también con una frase muy linda que tiene este cuento, que es el cuento Destello Verde, y decirles que mientras haya alguien que ame esta tierra y que enseñe a los demás cómo cuidarla, tendremos una esperanza. Así que los invito a leer estos 14 cuentos infantiles, a compartirlo con sus hijos, con sus hijas, en las escuelas, si son educadores, en las organizaciones que trabajen con las infancias, porque es una herramienta sumamente importante para seguir generando conciencia ambiental y cuidar nuestro planeta, porque no hay planeta B, no hay plan B, y si no lo cuidamos, no vamos a poder seguir existiendo en esta tierra.
Desde la Feria del Libro de Buenos Aires, Natalia Jauri, vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales, para Sintonía Lanín. Muchas gracias, Natalia.
No, muchas gracias a ustedes. Muchos saludos.
Bueno, me puse el traje de entrevistador. Escuchamos en primer término, en este segundo bloque de entrevistas, a Gloria Greenstein, coordinadora del Programa de Educación Ambiental a nivel nacional y co-conductora del programa Sintonía Lanín, quien es, por estos momentos estará de vuelta para el territorio después de participar de estas actividades en la Feria del Libro, y a la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales, Natalia Jauri. La pregunta que le hago, la última pregunta a Natalia Jauri, intencionada para poner blanco sobre negro lo que fueron el intento, ¿sí?, de desguace de determinadas aristas de la política pública, en este caso de la editorial Parques Nacionales, y cómo se pudo revivir a través del esfuerzo de la decisión política, en primer lugar, o no sé si en primero, pero como parte de esta situación, pero del esfuerzo, de la capacidad y de la creatividad de las trabajadoras y trabajadores de Parques Nacionales en la Casa Central, a través del equipo en Casa Central, y de todos los Parques Nacionales a través de un equipo federal, ¿sí?, que estuvo atrás de la producción de este libro, de esta antología de cuentos, que vale resaltar una cosa que puede ser muy interesante. Es un libro colectivo, es un libro que atrajo, convocó a escritoras y escritoras de todo el país a través de un concurso, pero para hacer una producción colectiva, que también le pone un poco al sello a lo que debe ser la guía de esas políticas públicas a través del consenso, a través de la discusión y a través de la convocatoria de mayores, de cada vez más sectores de la sociedad, para que se vean involucrados en lo que significa la producción desde las instituciones del Estado, que en este tiempo están tan cínicamente vapuleadas y tratando de mostrar su ineficacia y su falta de necesidad. Las políticas públicas son el eje de una democracia, las trabajadoras y trabajadores son el eje de la concreción de esas políticas públicas, y en la presentación de este libro, dicho por las autoridades de la Biblioteca Nacional y también por las autoridades de Parques Nacionales, se ve la articulación entre dos instituciones del Estado, ¿sí?, que hacen de la política pública un producto para, en este caso, las escuelas de todo el país. Este material va a ser distribuido a todos los parques nacionales y a través de los parques nacionales puesto a disposición para distintas actividades de las escuelas que tienen vinculación con las áreas protegidas. Así que prontamente las chicas y los chicos de todo el país van a estar disfrutando de este material, que generó, lo vuelvo a decir, mucha emoción en la presentación, y no solo de lo que son las autoridades, funcionarios y de las trabajadoras y trabajadores, sino también de las maestras y los maestros que daban vuelta y veían este libro y se emocionaban con la posibilidad de tener un material de Parques Nacionales con un enfoque desde el arte y la cultura. Si resistir es crear, en este caso, la creación de este material, de este libro colectivo, es una forma de resistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas desde una arista artística ¿sí? Que acerca a segmentos de la sociedad un modo de vincularse con las áreas protegidas, la conservación y los parques nacionales. Así que hubo mucha emoción y la queríamos compartir acá en Sintonía Lanín. Una felicitación en último lugar para todos los que trabajaron y todas las que trabajaron en que esto se haga posible, desde el equipo de educación ambiental de Parques Nacionales, el equipo de diseñadores y diseñadoras, vale decir que dos diseñadoras de estos cuentos que han ilustrado maravillosamente son del Parque Nacional Lanín, lo decimos con orgullo. Y bueno, seguimos con nuestro programa. Vamos a un temita musical y continuamos después de escuchar un poco de buena música que nos pone al aire Marcelo Moros.
Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces para saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz, la mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo
para nada más no suceso. Escuchamos recién el temita musical del grupo brasileño. Y bueno, vamos con una o dos noticias para toda la audiencia. En primer lugar, después de mucho tiempo, y como parte de las políticas públicas de reconocimiento de derechos que venían muy postergados para las trabajadoras y trabajadores de parques nacionales, contamos con mucha emoción que ayer se publicó la resolución donde se designa a 115 compañeras y compañeros en la planta permanente del organismo de parques nacionales, después de muchísimos años de retraso en la carrera, de trabajo de planta transitoria. Esto es una, es parte de las políticas públicas del Estado Nacional, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, donde además de los dos convenios colectivos nuevos que se sancionaron en el año 2021 y 2022 de brigadistas y guardaparques, hubo una política para regularizar el empleo público de trabajadoras y trabajadores. Así que felicitaciones a los 115 compañeras y compañeros que a partir del día de ayer forman parte de la planta permanente de la Administración de Parques Nacionales. No quiero errarle en el número, pero creo que son 12 compañeras y compañeras del Parque Nacional Lanín, así que nuestro saludo. Y por otro lado, antes de pasar al próximo tema, una noticia muy importante. Nosotros venimos siguiendo desde Sintonía Lanín las gestiones y los trabajos para la creación de nuevos parques nacionales a lo largo y a lo ancho del país. Y ayer tuvo lugar la jornada informativa en Uspallata, la provincia de Mendoza, para el proyecto de creación del primer parque nacional en la provincia de Mendoza. Estuvieron autoridades de parques nacionales, del ejército argentino, de fundaciones y representantes de la comunidad local. Así que con gran orgullo decimos que ya se lanzó la carrera para la creación de un parque nacional en la provincia de Mendoza, una de las pocas provincias del ámbito federal que no tienen dentro de su sistema un parque nacional, así que esperemos e iremos informando del avance de este proyecto. Como les decía cuando leía al principio del programa el cuento De Norte a Sur, de Cristina Rodríguez, este año se han sumado Islote Lobos y Ancenusa al partido de parques nacionales. Esperemos que en la próxima edición de nuevas antologías de cuentos infantiles ya no sean 38 participando, sino muchos más. Continuamos el programa y queremos traer a la actualidad un tema que tocamos acá de manera bastante fuerte y detallada, que tiene que ver con la ley de humedales. El 7 de mayo del año 2022 hicimos una entrevista con quien era uno de los promotores más fuertes de la ley de humedales. Al día de hoy, casi un año después, con muy pocas noticias del tema, queremos volver a compartir la entrevista que le hicimos en el marco del programa Sintonía Lanín con Leonardo Grosso para actualizar ese tema y que toda la audiencia y todos quienes nos están escuchando conozcan en profundidad un tema que es tan sensible a la conservación y es tan sensible como que hay tantos intereses atrás contraponiendo su fortaleza o intentando contraponerla para que esta ley de humedales no sea sancionada. Así que los dejamos con la entrevista que hicimos en aquella oportunidad, el 7 de mayo del 2022, en Sintonía Lanín, y después nos volvemos a encontrar.
En el programa del Parque Nacional Lanín seguimos recorriendo distintos puntos y ahora nos vamos a Buenos Aires a hablar con el Leonardo Grosso, con el diputado nacional por el Frente de Todos. Buen día, Leonardo, bienvenido a Sintonía Lanín.
Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por estos minutos, Leonardo. Te queríamos consultar, vamos a empezar a charlar de distintos temas. ¿Cómo está hoy el proyecto de ley de humedales?
El proyecto de ley de humedales está, presentado. Tiene estado parlamentario. ¿Sí? Nosotros el 2 de marzo lo volvimos a presentar. Estamos esperando a que se terminen de conformar las comisiones que esta semana se conforman. Y estamos trabajando para construir los acuerdos necesarios, poder tratarlo y y bueno, pues por mi parte aprobarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, es un proyecto, como ustedes saben, discutido y resistido por los grupos de poder en la Argentina, por las corporaciones económicas y por un montón de intereses sectoriales que pretenden sostener los beneficios que hoy tienen a partir de la no regulación por parte del Estado de las actividades económicas que se desarrollan en zonas de humedales, ¿no? Entonces esa resistencia ha logrado que durante 10 años se debata infructuosamente en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, distintos tipos de proyectos humedales. Nosotros sintetizamos un montón de proyectos humedales, estuvimos un año y medio discutiendo, invitando a todos los sectores de la sociedad, económicos, políticos, científicos, ambientalistas, comunidades de base, de la agricultura familiar, campesina, indígena, de todo el mundo, a la sociedad rural, a los sectores de los desarrolladores inmobiliarios, a la minería. Invitamos a todos, los únicos que nos vinieron fueron los de la minería, y creemos que ya está agotado el debate, ¿no? Lo que creemos que hay que hacer es avanzar en el dictamen y avanzar en la media sanción para que el Senado termine de resolver este tema y la Argentina pueda contar con una ley de protección de estos ecosistemas que son tan importantes.
Leonardo, ¿cuánto juega la base social que se fue logrando, ¿no?, pacientemente, tejiéndose con organizaciones, con todos estos sectores que vos mencionás, incluyendo las organizaciones ambientales que sabemos que suelen ser muy críticas con los gobiernos, digamos, de turno, si se quiere, pero tiene que ver con que esa base se amplió para esta posible, y ojalá todos esperamos, aprobación finalmente de esta ley?
Yo creo que es la única manera de aprobarla, porque creo que la política viene acostumbrada al lobby, digamos, al lobby empresario, viene muy acostumbrada a recibir las presiones, inclusive, bueno, hacerse eco de las presiones de los sectores económicos, pero viene poco acostumbrada a hacerse eco de las presiones de los sectores populares. Entonces nosotros necesitamos construir, consolidar y agrandar la masa crítica alrededor de los humedales, construir inclusive un plan de lucha que nos permita instalar la necesidad de que la política responda a una demanda que la sociedad ya resolvió y empujar a distintos sectores a que terminen de aprobar esta ley.
Diputado Marcelo, parte del equipo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te hago una consulta. ¿Uno podría afirmar, con lo que usted dijo, que la Cámara Minera claramente no fue, no se sienta, no discute, y todos sabemos los conflictos de intereses, bueno, de público conocimiento? ¿Esta ley está contra la estrategia de las empresas mineras?
No, esta ley no es contra nada. De hecho, esta ley no prohíbe ningún tipo de actividad. Lo que hace es regular las actividades en los territorios para que no destruyan las capacidades ecosistémicas de estos ecosistemas, digamos, ¿no? O sea, vos no podés hacer minería si vas a destruir el humedal de altura. Pero vos tenés posibilidades de hacer minería sin destruir el humedal de altura. Vos tenés posibilidad de producir ganado sin destruir los humedales del delta del Paraná. Vos tenés, o sea, todas las actividades se pueden hacer de manera sustentable. Eso implica que estos sectores tienen que invertir un dinero más para cuidar esos ecosistemas que nos traen beneficios a todos. Es decir, ser responsables de que ellos usan bienes comunes. No es propiedad privada. El impacto de la actividad industrial en las ciudades también está medido. Está medido con que con el impacto de la contaminación y demás. No pueden hacer lo que quieran. Una empresa no puede hacer lo que quiera. Bueno, un productor o un empresario minero tampoco. Y bueno, ellos no están acostumbrados a tener ningún tipo de regulación. Esta es la realidad, la triste realidad argentina. El modelo extractivista de recursos naturales se ha instalado en toda América Latina hace muchísimos años. Se aprovechan de muchas veces de las pocas oportunidades económicas que tienen nuestros territorios, y entonces instalan un discurso de que, bueno, ellos van a venir a invertir, eso va a generar trabajo y va a ser una cadena maravillosa de bienestar para el pueblo. Y lo cierto es que hace 20 años que tenemos este modelo en la Argentina y no han traído muchos beneficios. Las provincias mineras tienen ingresos por las regalías de la minería, eso es así, pero también tienen niveles de desarrollo humano muy bajos, y niveles de desarrollo industrial también muy bajos, es decir, que no lograron encadenar ese proceso de riqueza. Lo que realmente están haciendo es sacándola de acá, y el problema que tenemos en el medio es que para eso están destruyendo ecosistemas enteros y poniendo en crisis, por ejemplo, el abastecimiento de agua en provincias que tienen emergencia hídrica hace años. De hecho, en la Argentina, los detractores del sistema de humedales, de protección de humedales, dicen, bueno, no, porque el 20% del territorio nacional son humedales, entonces quieren prohibir la actividad, cosa que es mentira, no se prohíbe ninguna actividad, se regula, el Estado tiene que regular porque si no el mercado destruye, pero además la foto que nosotros tenemos que mostrar es la inversa a eso. Dos tercios del territorio argentino son secos. Entonces nosotros, todos los ecosistemas o los territorios que contienen, preservan, cuidan y limpian el agua, como son los humedales, los tenemos que cuidar el doble, porque el agua es un recurso estratégico para la vida en general, para la producción, para la vida, para todo, digamos, ¿no? Para todos los sectores.
Bienes comunes, nosotros asociamos en Cordillera, en los conflictos ambientales, los bosques asociados a bienes comunes. Entonces, ¿los glaciares deben ser entendidos en esa clave? ¿Las cabeceras de cuenca son bienes comunes?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, los bienes comunes son, todos son los bienes comunes, todos los servicios ecosistémicos. Nosotros tenemos, si la humanidad no logra hacer un clic en términos de que nosotros somos parte del planeta y no dueños del planeta, si el COVID, que fue que es un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación...
Total.
¿No?
Claro.
Si nosotros no logramos hacer ese clic, nada, no vamos a poder seguir produciendo, viviendo nada, porque la verdad que el colapso ecológico es algo que estamos viviendo ahora. La crisis climática de la que vivimos obliga a los presidentes del mundo y a las presidentas del mundo a reunirse a ver qué hacen. Todos los gobiernos del planeta han tomado medidas para administrar una crisis ecológica como fue la crisis sanitaria resultado por el COVID, virus de origen zoonótico. ¿Por qué? Porque destruimos la selva tropical del sudeste asiático, le destruimos el ecosistema a los murciélagos que vivían con COVID ahí hace cientos de años sin ningún problema, y acercamos el COVID a los humanos y ahí estuvimos, todos encerrados un año y medio, la humanidad más pobre, los ricos más ricos, y todo empeoró, esta es la realidad. No estamos en un mundo mejor después del COVID, estamos en un mundo peor. Bueno, esto es lo que puede pasar con, si se extreman los efectos climáticos. ¿Qué pasa si esos dos tercios del territorio argentino son secos, avanzan más? ¿Quién va a producir tomates y lechugas? ¿Cuánto va a salir producir tomates y lechugas en un país donde el agua es un bien escaso?
¿A cuánta población le llega, no? También.
Exacto, ¿quiénes van a comer tomates y lechugas?
Claro, totalmente.
Estas son cosas que nosotros tenemos que prever, que tenemos la obligación de pensarlas porque nos están pasando ahora, y que todas las personas piensen como piensen, que tengan la obligación de tomar decisiones en materia de política pública, tienen que incorporar. La perspectiva ecológica es una perspectiva que ya no se puede pensar si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, no es parte del invento de ningún sector, es realidad. Es un problema concreto que nos afecta a todos y a todas, los que no les importa y los que les importa, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, los que cuidan el planeta y los que no lo cuidan, todos van a ser afectados por esto.
Total.
Y sobre todo van a pagar las consecuencias en los sectores más humildes, ¿no? Eso pasa siempre en un mundo desigual como el que vivimos, que la Argentina no escapa a eso.
Leonardo, sos presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Te quería consultar. Recién hablamos profundamente del cambio climático, de la futura aprobación del proyecto de ley de humedales, pero también hay algo muy importante que es la conservación desde la creación de los parques nacionales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se va a dar?
No, y nosotros venimos trabajando, bueno, bastante. De hecho, tenemos en carpeta 5 proyectos de creación de nuevos parques nacionales, además de los que hay que adaptar, que implicarían casi un 50% más de territorio protegido en el marco de la cantidad del territorio protegido. O sea, hay una política de Estado en estos últimos años de ir haciendo crecer los espacios protegidos que tienen historias, que tienen comunidades, que también tienen que ser integradas y tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? La idea del comanejo de los parques, la idea de incorporar las experiencias de los pueblos originarios o de las comunidades campesinas o la transhumancia de algunos para sectores productivos o campesinos que producen, son todas ideas que nosotros vamos a ir incorporando en los proyectos de ley y que bueno, que vienen apareciendo y estamos justo esta semana hicimos algunas cuestiones más burocráticas de la Cámara para lograr una comisión conjunta entre presupuesto de Hacienda, asuntos legislación general y nosotros y ambiente, uh-huh, para avanzar en toda esta gama de proyectos donde hay acuerdo. Están Senusa, Islote de los Lobos, está ahora no, se me fue de la cabeza, pero tenemos 5 proyectos: Agujero Azul,
sí,
está hay que renombrar un parque que se llama Tras la Sierra, que
sí,
no se llama Tras la Sierra.
Pinas, sí.
Claro, hay un proyecto, bueno, que ahora está el diputado coterráneo de ustedes, Guillermo, planteando también la rezonificación, la ampliación por una parte y recategorización.
Leonardo,
del Parque Lanín.
Para los oyentes en el Parque Nacional Lanín, tocaste un tema. Me animo a decir que tenés una agenda en la responsabilidad en diputados importante para parques nacionales. Por lo que todo lo que acabas de enumerar y esto último, el diputado Carnaghi llevó a la legislatura nacional a diputados esto que en parque llamamos cambio de categoría, la necesidad después de casi 90 años donde el parque tiene un ordenamiento territorial que se lleva bastante a las patadas con la historia, uh-huh, de este territorio. Hablaste de comanejo, coadministración territorial, pueblos originarios. Un cambio de categoría. Muchos oyentes de nuestro espacio viven en esos territorios. San Martín, Junín, uh-huh, de los Andes, están ligados con ese territorio en un proyecto de ley que está nada más y nada menos que en la agenda que acabas de enumerar. ¿Se puede avanzar en ese cambio de categoría que lleve normalidad después, sí, de casi 90 años a los habitantes de los parques?
Sí, 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 ustedes saben, ese particularmente es un proyecto que ya fue presentado, creo que por Magdalena Odarda en su momento, ahora se fue representado por el diputado Carnaghi y estamos trabajando para avanzar. Tiene que ver con una demanda de ustedes, del territorio, con una demanda de los que viven, las que habitan esas tierras, y nosotros creemos que el Estado tiene que responder a esas demandas y hacer lo que tiene que hacer, en este caso legislar para ordenar y cambiar de categorías algunas zonas. Así que vamos a trabajar, estamos trabajando en eso, es parte de esa agenda y esperemos que rápido tengamos buenas noticias para ustedes.
Leonardo, para los oyentes, los que estamos lejos de la vida política institucional como es la Cámara de Diputados, ¿sirve acercar la opinión del territorio a los diputados? Que más allá de las discusiones políticas, ideológicas, qué piensa cada uno, ¿sirve que los protagonistas de estos territorios donde las leyes les cambian la vida se acerquen a Buenos Aires y le expliquen a todos los diputados en todo el laburo parlamentario de qué se trata lo que tienen en sus computadoras, en su escritorio, lo que se está discutiendo?
Sí, totalmente. Yo soy de los que promueven esa dinámica, es el lobby bueno, le digo yo, porque es lo que hablábamos al principio, está el lobby malo, que está no está institucionalizado en la Argentina, pero que existe, y que es el lobby empresarial, el lobby de los sectores de poder, que funciona a veces directa, a veces indirectamente. Entonces puede ser a través de una nota de un diario, a través de presión social, a través de llamados por teléfono, pero ellos siempre se encargan de defender sus intereses. Cualquier proyecto de ley que nosotros estamos por tratar, ustedes van a empezar a escuchar. Nosotros tratamos el tema humedales y entonces aparecían los grandes periodistas de Clarín Rural diciendo que se iba a prohibir,
claro,
la cría
totalmente,
de ganado,
claro,
en la cuenca del río Salado. Una mentira absoluta. Pero ellos aparecen y salen notas y notas y notas y notas. Bueno, nosotros tenemos que hacer el lobby bueno, que es acercar la voz de las comunidades, acercar la voz del pueblo, acercar la voz de los que de los que no tienen voz generalmente en esos grandes medios de comunicación, o que no tienen el poder y la articulación que estos sectores tienen para poder balancear y construir legislaciones mucho más justas y más cercanas a nuestro pueblo.
Desde ya que estás invitado también para hacer la inversa, ¿no? De acercarte a los territorios que están hablando y que están
algo
ahí necesitando. Muy bien, muy bien.
Preparando.
En exclusiva, entonces. Primicia. Leonardo, vas a venir al territorio Huechulafquén a compartir con las comunidades, con el Parque Nacional Lanín.
Al pie del volcán Lanín.
Me encantaría. Estamos preparando ahí, construyendo condiciones de posibilidad para viajar, conocer y charlar un poquito con todos ustedes.
Bienvenido, entonces. Leonardo, una de las últimas preguntas, ya te dejamos tranquilo en tu mañana de sábado. Sabes que la ley de parques nacionales, es la ley que nos rige, es de la, digamos, fue elaborada en momentos de la dictadura, sigue vigente. Algunas nos viene haciendo ruido, algunas de las cosas que sigue planteando, y como que no termina de reflejar nuestra realidad de hoy, lo que implica gestionar parques nacionales. ¿Se puede pensar, podemos pensar en una nueva normativa, en una nueva ley de parques y ponerle cabeza y corazón a esa normativa? Junto con vos, te digo.
Sí, claro, todo se puede pensar. Todo lo que nos permita a nosotros mejorar nuestras herramientas para proteger nuestros ecosistemas, mejorar nuestras herramientas. Argentina tiene buena legislación ambiental, pero muchas cosas hay que ayornarlas,
claro.
Se quedaron viejas. Bueno, si es el caso, si ustedes plantean que el caso es este, empecémoslo a ver, vayamos construyendo los consensos, y todas las discusiones se pueden dar, porque la Cámara de Diputados es un espacio democrático donde todos pueden plantear los debates, y bienvenidos sean.
Estamos conversando con Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos. Leo, te queríamos consultar cómo sigue ahora, ¿no? Este arranque de comisiones, ¿qué miras a estos próximos meses, proyectos, trabajos, acciones tenés?
No, y estamos construyendo esta agenda, digamos, legislativa. Les contaba lo de los parques, nosotros tenemos ahí algunas cuestiones que quedaron pendientes del año pasado, como neumáticos, que es un residuo muy grande en toda la agenda de residuos, ¿no? Neumáticos,
sí.
Quedó con mucho acuerdo y que puede salir rápido, pero también envases.
La ley de envases,
gran ley,
sí, con inclusión
muy
social.
Importante, uh-huh. Y que bueno, vamos a trabajar para construir los acuerdos y esta vez que salga, y que no quede en el camino. Después tenemos, por supuesto, el humedales, es como, yo digo, es el nombre y apellido de los temas ambientales
sí.
De este año. Y después estamos también construyendo, consolidando la participación del gabinete climático, digamos, ¿no? Ustedes saben que la Argentina está declarada en emergencia climática,
uh-huh.
Una ley que hizo en su momento el compañero Pino Solana, y que fue aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados. Eso dio las instrucciones al Ejecutivo, construir un gabinete climático que se viene juntando con todas las ministras, los ministros, con representación del Parlamento. Estamos avanzando en la representación del Parlamento. Fueron 2 años donde se trabajó intensamente, y esperemos que este año tenga mucha más fuerza que los años anteriores, ¿no? Nada, y después abiertos a seguir planteando algunas cosas. También tenemos toda una agenda vinculada a la agricultura familiar y campesina e indígena, digamos, ¿no? De protección de... desde protección de cinturones verdes en las zonas uh-huh. periurbanas de las grandes ciudades de la Argentina, declarándolas de relevancia estratégica para el país, para que sean preservadas, porque están siendo hoy muy disputadas por el mercado inmobiliario de los barrios cerrados. Entonces nosotros terminamos produciendo las verduras y las frutas muy lejos de las ciudades, y
totalmente.
Eso encarece los precios, pero además eso se hace sobre los derechos de familiares, de familias de la agricultura familiar, que no tienen quien lo defienda, básicamente. Bueno, y construir un modelo de agricultura agroecológica, campesina, indígena, digamos, a lo largo del país, es también aportar a una mirada distinta de modelo económico en un país que tiene mucha actividad agropecuaria, y que esa actividad es muy contaminante también, aunque no lo digan, o que si lo decís se asustan y se horrorizan y dicen cómo
claro.
pueden decir eso, pero el campo,
en
las
realidad.
Vacas, la
claro.
soja, el modelo del monocultivo contamina mucho, no solo tirando veneno, sino también destruyendo los montes, avanzando con la frontera agropecuaria, bueno, empujando el ganado a las zonas de humedales, como pasa en el Delta del Paraná, y así podría estar toda la tarde diciendo efectos negativos que genera. Bueno, construir una alternativa a eso con una cantidad de herramientas legislativas para dotar a esa agricultura familiar campesina indígena de posibilidades es también trabajar en una mirada ecológica del modo de producción en la Argentina, el modelo económico argentino. Así que ahí también tenemos algunas más: cinturones verdes, fondos fiduciarios, reparación histórica para la agricultura familiar. Queremos que se avance con la prórroga de la 26.160, pero sobre todo con el censo, y que de alguna vez dejemos de prorrogarlo.
Claro, que se realice, y, claro.
Claro, avanzar de fondo con esos temas, que si uno se pone a hablar de esto, te dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, ahí tiene mucho que ver, porque construir un modelo al costado del modelo que viene depredando todo, ¿no?
De nuestra parte, cerrando, desde ya agradeciendo mucho el espacio y tu tiempo, ¿es complicado, difícil, se puede imponer agenda de manejo de recursos naturales, bienes comunes en una Argentina y un Congreso donde deuda externa, impuesto a los ricos, situación laboral, se puede poner agenda en una crisis?
Siempre se puede imponer agenda. La política para mí es como el arte de hacer posible lo imposible, digamos, ¿no? Como lo imposible tarda un poco más, deja de ser imposible, digamos. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer fuerza. Y creo profundamente, convencido estoy, de que la agenda ecologista, la agenda de la economía popular, la agenda de los sectores populares en la Argentina puede ser la llave para resolver la grave crisis económica y social que vive nuestro país. No vamos a encontrar soluciones en las inversiones, en la lluvia de dólares, en el mercado de inversiones de la minería, ahí vamos a encontrar más problemas, me parece. Vamos a encontrar soluciones en la agenda que vienen planteando los sectores populares por abajo, los sectores del ambientalismo por abajo, los sectores que ven, pisan y viven la realidad argentina, porque ahí están los verdaderos problemas. Y si nosotros hacemos que la política atienda esa agenda, creo que vamos a conseguir mejores resultados.
Leonardo, te agradecemos estos minutos con Sintonía Lanín. Obviamente quedás invitado a visitar el Parque Nacional Lanín, a conocer, a charlar,
a la radio,
a vivir, ¿no? Lo que vivimos en el territorio, lo que vivimos en la cordillera. Un placer esta entrevista, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo, y quiero agradecerle también a Nicolás, a tu responsable de prensa que hizo posible, y a los compañeros que hicieron posible esta entrevista.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Leonardo. Leonardo Grosso, diputado nacional, estuvo en Sintonía, Lani.
Bueno, ley de presupuestos mínimos de protección y recuperación ambiental de los humedales. Quisimos traerlo a la actualidad con una entrevista que le hicimos al diputado nacional Leonardo Grosso el 7 de mayo del 2022. ¿Qué significan presupuestos mínimos? La idea de un presupuesto mínimo establece un piso para que las provincias constituyan un orden jurídico ambiental, mejorando o incrementando los estándares de protección ambiental de sus territorios. A un año de la presentación de ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados, todavía sigue durmiendo el sueño de los justos. Así que lo quisimos traer a la actualidad para ver cómo siguen funcionando esos poderes y retomando un poco el tema que es transversal a todos nuestros programas, 40 años de democracia, 1983-2023. No quiero dejar de decir algo. Si la dictadura instaurada en el año 1976 fue el momento histórico de terror más trágico, de terror militar más trágico que vivió la Argentina, es también posible decir que ese terror también fue empresarial, ¿sí? La amenaza militar a la democracia, por suerte, fue desarmada, ¿sí? Creo que hay un convencimiento y hay un consenso que la amenaza militar hoy no pesa más sobre toda la sociedad argentina, por luchas de los organismos, de los movimientos de derechos humanos, de las movilizaciones populares. Pero como brazo armado, ¿sí?, de un bloque de poder sólido que aún persiste, de poder empresarial, eso aún persiste. Y el ejemplo de que no se sancione la ley de humedales lo podemos pensar como uno de esos mecanismos que utilizan estos bloques de poder empresarial para bloquear, ¿sí?, iniciativas que democratizan un poco el acceso a los recursos. Lo dijo, en otras palabras, no quiero arrogarme palabras que dijo el diputado nacional Leonardo Grosso, pero hay poderes que están detrás del bloqueo de estas iniciativas y tantas otras de manera legislativa. Y otra de las cuestiones de las que habló Gloria en la entrevista, hizo mención a la ley de parques, una ley que también es de la época de la dictadura, y para llamarlo con todas las letras, Parques no tiene una ley, o sea, tiene una ley, pero se sancionó con fuerza de ley, ¿sí?, firmada por Videla y por Martínez de Hoz, algo que no fue tratado en un Congreso Nacional. Era en época de la dictadura donde se escribían normativas, ¿sí?, y el presidente, en ese caso, Videla, sancionó con fuerza de ley algo que todavía aún rige los destinos de la administración desde el año 1981, y lo dejamos como interrogante el momento en que esto debe ser revisado para instalarle a esta normativa, ¿sí?, a esta ley que rige los destinos de las áreas naturales protegidas, algún elemento debatido, discutido en el ámbito democrático como el que estamos atravesando hoy. A 40 años de democracia quisimos traer como ejemplo y como necesidad, ¿sí?, la profundización de las políticas públicas a través de los debates democráticos, y la ley de humedales nos pareció un ejemplo muy muy taxativo de todo esto. Por último, y cambiando de tema y agradeciendo nuevamente a Marcelo Moros, ¿sí?, el estar del otro lado, queremos cerrar nuestra emisión de Sintonía Lanín del día 13 de mayo mandándole un abrazo muy grande, muy fuerte a todos los familiares, amigos y quienes eran cercanos a Lucas Bustos, intendente del Parque Nacional Los Cardones, que falleció hace pocos días en una actividad en la provincia de Salta. Una pérdida irreparable para la administración de Parques Nacionales. Una gran persona, nos dicen todos quienes lo han conocido, y fue un momento de mucha zozobra y de mucha tristeza para todo el mundo parquero, y en especial para sus familiares, sus conocidos, sus amigos, sus amigas, quienes rodeaban esa hermosa vida que compartió con todo el mundo parquero Lucas Bustos. Así que un fuerte abrazo a todo el mundo parquero y en especial a todos sus amigos y familiares. Cerramos el programa, la emisión de hoy, y nos volvemos a encontrar el sábado que viene desde la radio pública, Radio Nacional, Radio Nacional San Martín de los Andes. Que tengan un buen día.